Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente acá juntos, gracias al Señor, reunidos. Su Santo Espíritu nos ha motivado a estar acá y continuar indagando su palabra para crecer, para alimentarnos y recibir todos los ingredientes de su palabra. Siempre los mencionamos: su palabra nos edifica, su palabra nos consuela, su palabra nos exhorta, su palabra nos reprende, ¿cierto? Muchas veces. Y todos esos ingredientes son para nuestro bien, aunque a veces nos sentamos incómodos, pero como el apóstol Pedro lo dijo: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. La palabra de Dios es dura y a veces nos golpea. ¿Sabe por qué nos golpea? Porque Jeremías lo dice y lo revela. La palabra de Dios es... ¿Se acuerda? ¿Quién se acuerda? Hay una herramienta que sirve para golpear. Es martillo que quebranta la piedra. La piedra de nuestro corazón, de nuestra vida, debe ser cincelada, debe ser martillada, golpeada por su palabra. Así que cuando el Señor nos golpee, dice el Señor: no os... ¿cómo dice de la disciplina? No menospreciéis. Así lo dice la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama azota, ¿cierto? Disciplina. Muy bien, hermanos, estamos estudiando un tema que tiene que ver con la comunión. Que el Señor nos ayude a seguir indagando hasta que vuelva, o, ¿no es cierto?, salga la iniciativa de otro tema. Pero mientras tanto vamos a estar indagando sobre la comunión. Muy importante, hermanos, porque en el transcurso de la historia de la iglesia siempre la comunión ha sido atentada, ya atacada por el maligno, y no solamente por el maligno, sino por otros enemigos que también vivimos, que son el mundo y nosotros mismos. Ya tenemos tres enemigos básicamente que quieren socavar la comunión de la iglesia, esa articulación perfecta que el Señor ha armado. Y gracias al Señor que eso posicional no tiene alteración. La comunión posicional nunca va a ser alterada porque no es condicional a nuestros actos. Eso es inalterable, hermanos. Él ya logró que nosotros tuviéramos comunión con Dios a través de Jesucristo. De otra manera estaríamos enemistados con Dios y ninguna de nuestras obras nos podrían establecer la comunión tan anhelada con el Señor. Ninguna. Aunque nosotros fuéramos las personas más nobles y aparentemente más buenas de la tierra, no podríamos tener comunión con Dios. Solamente esa comunión posicional, perdurable, eterna, para siempre jamás, la ha logrado solamente nuestro Señor Jesucristo cuando Él muere en la cruz. Por eso que no es menor lo que hemos estado indagando y descubriendo a través de la palabra de Dios. Como siempre decimos, hermano, y nosotros nos asombramos, nosotros no estamos descubriendo nada nuevo. Como decía el rey Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. Pero cuando uno comienza a leer las escrituras, y me gozaba mucho la semana, una hermana decía, estaba leyendo un pasaje y uno comienza a ver de otra perspectiva las cosas, es porque estamos buscando en la palabra como única fuente de enseñanza, de crecimiento. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que cuando volvemos a las escrituras comienza nuevamente a rectificarse nuestra vida y comenzamos a volver al centro. Cuando abandonamos las escrituras, uno tiende inmediatamente a inclinarse y desviarse o extraviarse, como dice el apóstol Pablo, que lo hemos estado también analizando. Por lo tanto, hermanos, descubrimos estos temas acá muy interesantes de la comunión. Primeramente, esa comunión que el Señor logra por nosotros al hacerse carne, al venir a morir a este mundo, morir en la condición de hombre, porque como dice Romanos 8, Él estando en la condición de hombre, ahí murió y crucificó en la carne el pecado, para que nosotros fuéramos justificados. Por lo tanto, este Hijo de Dios, el Hijo eterno, que convivía con el Padre en plena comunión, trajo esa comunión para con nosotros. Y ahí logramos por primera vez entender el capítulo 17:21, básicamente, de Juan, cuando dice: así como yo en ti soy uno, así que ellos sean uno con nosotros. Y no solamente estos, refiriéndose a los apóstoles directos, ¿cierto?, que vivían con el Salvador, sino con todos los que habrían de creer por la palabra de ellos. Y ahí está, entramos usted y yo. Entonces la comunión, hermanos, es más que estar unidos, es más que juntarnos, porque el hombre tiene su sistema de organización de juntarse, ¿no es cierto? Y ya lo habíamos mencionado: asociaciones, agrupaciones, sindicatos, centros de reuniones. y el hombre lucha por cosas humanas. Pero la comunión es mucho más que eso, hermanos. La comunión es mucho más que eso. Yo me acuerdo cuando Judas decía, este perfume que se derramó en la vida de Cristo debía haber sido vendido y dado a los pobres. Porque el hombre lucha por las cosas terrenales. Y no digo que ignoremos la necesidad y la pobreza, pero el objetivo de la iglesia no es terrenal, no es social. Es un objetivo celestial. Y él vino a establecer comunión de nosotros con el Padre para llevarnos al cielo. Si el propósito de Dios es que nosotros seamos conforme a la imagen, de su Hijo. Pero no en lo terrenal solamente o meramente o temporalmente, sino que proyectado hacia la eternidad. Entonces, en esa comunión práctica aprendemos varios elementos, hermanos, que el Señor nos permite estar firmes en esta comunión porque Él la logró, ¿cierto? Y cuando Él viene a nuestra vida, trae lo que siempre trae en una nueva creación. Así como lo vimos en Génesis 1, ¿cuál fue lo primero que creó Dios después que estaba hecho todas las cosas? Y en el versículo 2 dice que estaba desordenado y vacío, ¿se acuerda? ¿Qué es lo que hizo el Señor? La luz, ¿cierto? Porque Él es luz, porque Él es un Dios de luz. Y nosotros, hermanos, estamos en la luz. Fuimos traídos de las tinieblas a su luz admirable para contemplar y anunciar las virtudes de Cristo. Entonces viene la luz y viene la evidencia, ¿ya? Porque usted cuando va a una habitación, por ejemplo, yo me imagino una casa abandonada, porque la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿ya? Usted llega a una casa abandonada, vacía, desordenada. No puede ponerse a ordenar si no primeramente usted enciende la luz, y la luz evidencia el pecado que mora en nosotros. Por lo tanto, en vano podemos partir hacia una mejora de nuestra vida en la comunión si no reconocemos. El punto de partida es reconocer, porque la luz trae consigo la claridad y la convicción de pecado. Por eso que, haciendo un recuento básico, hermanos, ahí en Primera de Juan el apóstol Pablo presenta este misterio de la luz, porque la luz es un tema enorme, hermanos. Para los físicos ha sido también un tema de debate. ¿Qué es la luz? Todavía no la saben definir. Nosotros sabemos que es la luz, es Dios. Así como para los filósofos no saben qué es la verdad. ¿Qué es la verdad? Se han preguntado muchos hombres. Y nosotros sabemos quién es la verdad. Jesús. Todo lo que hable Jesús, todo lo que Él nos enseñe, se revele en su palabra, eso es la verdad. Y de la misma forma Él dijo, yo soy la luz. Y la luz trae la claridad, la convicción, la evidencia de que somos pecadores. Por eso el texto dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, versículo 7, 1:7. Es decir, cuando viene la evidencia de la luz y reconocemos, porque fíjense que yo lo comentaba la otra vez, entre el versículo 6 al versículo 10 hay afirmaciones contrastadas. Por ejemplo, en el versículo 8 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Versículo 8, la contraposición. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Se da cuenta? Pero el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y termina con la, por decir así, la adversativa número 10 del versículo 10. Si decimos que no tenemos pecado o que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Usted preguntará, ¿cuál de las aseveraciones, de las afirmaciones es la correcta? Bueno, la propia Biblia responde, ¿cierto? En Romanos capítulo 3 dice, sea todo hombre mentiroso y Dios sea veraz, su palabra es verdad. Por eso que el rey David en el Salmo 51 llega a decir, cuando confiesa su pecado, él dice, para que tú seas reconocido justo en tu palabra. Él nunca falla, es lo que dice es la verdad, es lo que manifiesta es la luz. Por lo tanto, para mantener la comunión tenemos que reconocer. No podemos ocultar nuestro pecado, no podemos ocultar lo que está fallando en nuestra vida, sino que ir a las plantas de Cristo constantemente, diariamente. Esto no es algo que usted hizo hace 20 años atrás. No, si yo ya me arrepentí. El arrepentimiento y la confesión es un ejercicio constante, continuo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo regrese. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque usted y yo somos pecadores. Y le fallamos en el pasado, le fallamos hoy día y mañana también le vamos a fallar. ¿Y qué nos dejó el Señor para que eso no impida tener comunión? La confesión. Ir a las plantas de Cristo. Te he fallado, Señor. Te he fallado. He pecado contra el cielo y contra ti. Y uno con ese espíritu religioso que tiene dice, es que ya cuántas veces he hecho lo mismo y nuevamente le fallo al Señor. Y uno mismo pone las limitaciones que el Señor no pone. ¿Cuántas veces, decía el apóstol Pedro, he de perdonar a mi hermano? ¿Siete veces? No digo siete veces, sino que 70 veces 7. Si el Señor no fuera un Dios, como se le ha llamado muchas veces, de las segundas oportunidades, estaríamos todos perdidos, hermano. Déjeme decirle eso. Todos los que estamos aquí estamos perdidos por toda la eternidad. Pero gracias al Señor que Él ha provisto, ha provisionado suficiente gracia, suficiente misericordia, la sangre de Cristo operando en el día de hoy para permitirnos restablecer cada día la comunión con Él. Porque la comunión con Él es la que nos va a llevar a tener comunión entre nosotros. Cuando uno pierde la comunión con Dios, se rompe la comunión entre los hermanos. ¿Me entienden, hermano? Y esto nunca va a ser una receta para que el que pueda formular qué buena noticia, porque puedo pecar deliberadamente y puedo pecar en todo momento sin ningún freno porque el Señor tiene suficiente misericordia. El que saque esa conclusión es porque no ha conocido la verdad. Porque el verdadero creyente no quiere pecar, no quiere ofender al Señor. No obstante, le ofendemos al Señor. O tú te alegras cuando le ofendes al Señor. Entonces, hermanos, la comunión tiene que ver con esto, que ya lo comenzamos a hablar en el comienzo. Primero, estar a cuentas con Dios y estar en una confesión plena. La palabra ya confesión es muy interesante esto, porque utiliza parte de la misma raíz griega de lo que es unanimidad. Es estar unánimes con Dios. ¿Sabía usted? Estar en comunión con Dios es estar en una palabra. ¿Ya? El término griego es una palabra con Dios. Es decir, lo que tú dices es verdad, Señor. Ya nunca más me voy a justificar en mí mismo, en mis propias limitaciones, sino lo que tú dices es verdad. Es el pecado que me impide tener comunión contigo y por consecuencia, comunión con los hermanos. Perdóname, Señor. Cuando existe ese ejercicio constante de la confesión, ¿ya? Y obviamente con ello viene el perdón también y la restitución de la comunión y con ello también el gozo de servir al Señor, trae también un efecto natural. Comienza a restituirse la comunión práctica entre los hermanos. Se puede servir con gozo. Por eso que es importante partir de esa condición de, primero, reconocer el error delante del Señor y decir sí. Estar unánime con Dios, para que después estemos unánimes los unos con los otros. Y así ya la palabra de Dios nos revelaba en Hechos capítulo 2:1 que los creyentes del primer siglo esperaban las promesas de Dios, una promesa específica, una promesa determinada. ¿Cuál era? La llegada del Espíritu Santo. ¿Nosotros qué tenemos que estar esperando? ¿La llegada del Espíritu Santo, hermanos? No, porque el Espíritu Santo ya está acá. ¿Cuál es la promesa para nuestro tiempo? Que Él vuelva por nosotros. Y tenemos que estar unánimes en eso, en un mismo parecer, en un mismo sentir. Por lo tanto, ya hemos recorrido todo aquello en el sentido de que el Señor trae luz a nuestra vida. No podemos decir que no tenemos pecado, tenemos que confesar nuestros pecados, porque si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y también observamos el tema de que nosotros ya, ahora, somos hijos de luz. No podemos pensar que somos hijos de las tinieblas. Y estuvimos ahí, y vamos a terminar el párrafo para seguir avanzando en Efesios capítulo número, ¿se acuerda? Muy bien, capítulo número 5, versículo número 6. Efesios 5:6 dice: nadie os engañe por palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de los hijos, la ira de Dios, perdón, sobre los hijos de desobediencia. Me van a disculpar, se me quedaron los lentes, se me quedaron en el trabajo. Bueno, hermanos, nadie os engañe con palabras vanas. Esto es muy interesante, hermanos, porque hoy día predomina la voz del hombre, y hoy día el concepto de pecado no es tal, ¿ya? De hecho, en la propia iglesia se está tratando de disfrazar, lo vamos a decir así, lo que es pecado. Hoy día se le llama de otra forma, de una manera más juguetona, más lúdica. Gigantes se le dice. ¿Cuáles son tus gigantes, hermano? ¿Sí? Usted ser... y se basan en las escrituras, porque para esto hay que ser muy bíblico. Como cantábamos delante el corito del rey David, ¿cierto? Enfrenta a un gigante. Fíjese que cuando usted alegoriza ese pasaje, le resta la importancia sobrenatural de lo que ocurrió con ese pequeñito llamado David y un gigante real que se llamaba Goliat. No es una fábula, pero hoy día se presenta como una fábula. ¿Y sabe por qué se presenta como fábula? Porque el apóstol Pablo lo advirtió. La gente tiene comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Y yo le pregunto, como género literario, ¿la fábula qué es lo que le deja? Una moraleja, una enseñanza. Vivimos de moraleja en moraleja. Los sermones están constituidos de moraleja en moraleja. Pero debemos nosotros tener cuidado, hermanos, porque la palabra precisa para decir lo que nos impide servir al Señor con gozo no es gigante, no es problema de autoestima, como hoy día se pretende usar un eufemismo. Eufemismo es una palabra elegante, ¿cierto? No, hermanos, la palabra es pecado, ¿ya? Por eso que Pablo dice: nadie os engañe con palabras vanas. Las palabras vanas provienen de una sola fuente, no de la palabra de Dios, sino que de nuestra propia concupiscencia, de nuestro propio corazón. Por eso que es tan imperioso, hermanos, que cada uno de nosotros vaya muriendo. Cuando sale el yo, todo lo embarra, todo lo arruina, todo lo profana. Yo me acuerdo de este pasaje cuando el Señor le dijo a Moisés: cuando hagas un altar, no labres las piedras, no las toques, porque la vas a profanar. Lo que el hombre toca lo echa a perder, hermanos. Cuando llega el hombre a un lugar fértil, por ejemplo, un lugar fértil, bien digo, virgen, por decir así, una isla virgen, llega el hombre y empieza a arruinarse. ¿Y por qué? Porque el pecado, ¿no es cierto?, lo arruina todo. Por lo tanto, hermanos, las cosas vanas que pretenden desviarnos de esta realidad, porque Efesios 5, versículo 1 es fuerte. Al pecado se le debe llamar pecado. Y si he cometido... El pecado es uno solo, pero dentro de ese abanico de manifestaciones del pecado, he cometido algunos, ¿qué hago? ¿Se perdió todo? ¿Se terminó todo? No. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero antes, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Si confesamos nuestros pecados, hermano. Por lo tanto, la confesión tiene que ver con hijos de luz. No nos engañemos con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios. ¿Sobre quiénes? Sobre los hijos de desobediencia. ¿Ya? ¿Usted ha escuchado esa canción antigua? No sé quién la cantaba. Decía: yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. ¿La conoce, no? ¿Puede cantar un pedacito? Esa canción, hermano, es parte del lenguaje y la filosofía del hombre. Yo no soy el malo en sí, sino que la sociedad me hizo así. Mi familia, mi madre, mi padre, mis hermanos, el jefe, los vecinos me han... No. Contra ti, solo pecado. Dice el Salmo: ningún hombre se justificará delante de Dios. Tenemos que apropiarnos del pecado. La otra vez leíamos ahí en Santiago capítulo 1, cuando dice: cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. En otras palabras, no le eche la culpa a Dios, sino que de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Debemos apropiarnos de esto, que no vengan las palabras vanas y decir: sí, he pecado contra el cielo y contra ti, quiero servirte, quiero hacer las cosas para tu gloria, Señor. Sé que van a haber limitaciones porque estamos en un cuerpo pecaminoso, le vamos a fallar al Señor, pero Él ha provisto algo celestial, que es el perdón, porque el perdón no está en nosotros, pero en Él sí, es abundante. Aunque debemos perdonarnos los unos con los otros, pero el perdón pleno y verdadero y perdurable solamente lo suministra, lo provee nuestro Dios. Por eso que dice: estas cosas vienen sobre los hijos de desobediencia, donde en otro tiempo todos nosotros estuvimos, hermanos, como lo dice Efesios también en el capítulo 2. Todos por naturaleza éramos hijos de ira igual a los demás. Ya. Pero gracias al Señor, quien nos hizo renacer, nos dio vida. Porque el momento que Él nos da vida, nosotros seguimos como hijos de ira e hijos de desobediencia. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, no actuemos como los hijos de desobediencia que se justifican en el pecado, sino que reconozcamos que hemos fallado al Señor. No podemos vivir como ellos. No podemos mimetizarnos como ellos. Porque, por ejemplo, nosotros hablábamos la semana pasada de este concepto CNI. ¿Se acuerda que le decía yo? Cristiano no identificado. Es la manera más fácil de vivir en un mundo que odia al Señor. Es decir, yo no voy a decir que soy cristiano porque también quiero hacer las cosas que hace el mundo. Pero el momento que tú te identifiques como cristiano, vas a tener las luchas, vas a tener las confrontaciones, los improperios, las ignominias y todo lo que tenemos que vivir y enfrentar. ¿Se entiende, hermanos? Dice el versículo número 6, versículo número 7. No seáis, pues, como conclusión, no seáis partícipes con ellos. Es un versículo aislado. Versículo 7 es solamente eso. No seáis, pues, partícipes con ellos. La pregunta, ¿con quiénes? ¿Con quiénes? Con el mundo, con los hijos de desobediencia, con los hijos de ira. Lamentablemente nosotros tenemos que convivir. Los que trabajamos, ponga usted 10 horas diarias con los hijos de ira. Y no es que uno se sienta mejor, pero ellos navegan en otra dirección. ¿O no es así? ¿O no es tan así? ¿O hay personas buenas que me pueden a mí influir y me decir y me pueden ayudar en este caminar cristiano? No, ¿a quién le vas a comentar estas cosas? A veces, hermano, nosotros hacemos una triste evaluación estadística. Sin ser presumido, porque si un sello va poniendo el Señor en cada creyente que procura hacer su voluntad y leer su palabra como única fuente de autoridad, es que uno se siente miserable, no se siente mejor que los demás, aunque el mundo piensa y tenga esos prejuicios que son totalmente ajenos a la verdadera fe evangélica. Los fariseos sí se sentían mejores, pero el creyente no se siente así. Y cuando uno analiza esta realidad y uno se enamora más y más del Señor por tanta gracia que nos ha manifestado, dice, ¿dónde están más creyentes? ¿Dónde hay? De 50, de 100, de 200 personas, no hay ni siquiera uno. Por eso que las preguntas retóricas que aparecen en la Biblia son tremendas. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque son escasas. O pregunta también, ¿quién ha oído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Porque también la respuesta es uno y solo una. Son muy pocos. Bueno, hermanos, nosotros debemos entender que este es un llamado de atención del apóstol Pablo a los creyentes de Éfeso. No seáis partícipes con ellos. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de luz. Versículo 8. Porque en otro tiempo estabais o erais tinieblas, mas ahora, mire lo que dice, sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. El tema de la comunión conlleva empaparse de esta realidad. Nosotros debemos ser luz, ¿ya? Y la luz, hermanos, molesta, y lo comentaba yo la semana pasada, creo. La luz es desagradable, ¿ya? Para alguien que vive las tinieblas, la luz siempre es desagradable. Y no es una conjetura mía humana, porque el apóstol Juan ahí cuando escribe en el Evangelio capítulo 3 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y da la razón. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y no vienen a la luz para que sus obras no sean evidenciadas. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y el mundo? Yo le pregunto, ¿en que nosotros no somos pecadores? No es la diferencia, ¿cierto? Los de afuera son pecadores, cuando digo los de afuera, no de los de la calle en el sentido, sino que los que no son creyentes, y nosotros también somos pecadores. ¿Cuál es la diferencia? En que nosotros somos hijos de luz, y la luz evidencia nuestro pecado. No podemos ocultar nuestra realidad. Y por eso la necesidad de muchas cosas que hemos estado comentando en varias reuniones. Primero, la confesión de pecado. El ejercicio diario, constante del arrepentimiento. La convicción de que la sangre de Cristo se sigue aplicando ahora, presente, para cada uno de nosotros. Pero también, hermano, la necesidad imperiosa de tener comunión con el sumo sacerdote que intercede por nosotros. Porque no tenemos un sacerdote chiquitito. tenemos un gran sumo sacerdote, como lo dice Hebreos capítulo número 4 y 5, uno que fue tentado en todo, pero sin pecado, y que puede compadecerse de nuestras debilidades. Pero si toda esa magnífica idea, hermano, y verdad que estamos desarrollando puede tener una piedra de tropiezo, es que yo no soy pecador, es que yo no he pecado, es que no tengo errores, es que mis problemas se los culpa al tercero o cuarto. No hay progreso, no hay avance. Tenemos que reconocer que el hecho de que estemos estudiando, de que somos hijos de luz, y que es la misma luz que pregona el apóstol Juan, de decir, venir a la luz es evidenciar el pecado y decir que tenemos que confesar nuestros pecados para que el Señor nos limpie de toda maldad y tenemos comunión unos con otros, ¿se acuerdan? Es una consonancia. Es algo coherente con lo que estamos abordando. Entonces, hermanos, ya no somos de las tinieblas. En otro tiempo éramos tinieblas. Ahora somos luz en el Señor. Que el Señor nos ayude, como dice acá, a andar como hijos de luz. Yo le pregunto, hermanos, si la conversión suya y mía llevará consigo, como algunos enseñan, que nunca más vamos a pecar. ¿Por qué estas exhortaciones, hermano? ¿Por qué insistentemente los apóstoles nos enseñan a abandonar lo terrenal, a andar en el Espíritu, a comportarnos como hijos de luz, a no ser partícipes con ellos, a apartarnos de esto y de esto y de esto otro, a no satisfacer los deseos de la carne? ¿Por qué? Porque la enseñanza apostólica es clara. Tú y yo seguimos siendo pecadores. Hermanos, la luz, como ya lo decíamos, en un cuarto oscuro causa efectos, es decir, evidencia las cosas. Versículo número 9. Porque el fruto del Espíritu, es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Ya? El fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Bueno, nosotros entendemos que el fruto del Espíritu es como un gran racimo. ¿Ya? A veces decimos los frutos del Espíritu. ¿Se acuerda cuando Pablo le habla a los Gálatas? Como que cada particularidad, ¿cierto? Descripción es un fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero en definitiva es un gran racimo que mora en nosotros. Mora en nosotros porque el Espíritu Santo mora en nosotros. El problema es que estamos atrapados en una naturaleza pecaminosa. Por eso que Pablo le dice a los Gálatas, las obras de la carne son, y le empieza a enumerar, ¿se acuerda? A ver, mire, solamente echemos una miradita ahí, no nos vamos a meter en profundidad, pero por lo menos echar una mirada porque es importante recordar. Gálatas capítulo número 5. Gálatas 5. Mire, dice el apóstol Pablo ahí en primera instancia, versículo 16. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, como primera cosa, como primera premisa. ¿Ya? Yo le comentaba la otra vez a los hermanos, hay un libro que una vez me regalaron hace muchos años atrás, católico, todavía lo conservo, y la persona que escribió, un jesuita, decía, el pecado no está en el sentir sino en el consentir. Suena bonito, ¿cierto? Suena como una filosofía apetecible. Claro, el pecado no está en el consentir. Perdón, en el sentir, sino en el consentir. Pregunta, ¿eso es bíblico? No, radicalmente no. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia no nos enseña que nosotros somos pecadores cuando pecamos. La Biblia nos dice que pecamos porque somos pecadores. Es decir, usted tiene que pedir perdón no por tal o cual pecado que cometió, sino porque es pecador hasta el día de Jesucristo. Entonces, cuando hablamos acá de los deseos de la carne, ya hay una pecaminosidad inherente, intrínseca, interna en nuestro ser. El llamado apostólico es a no satisfacer los deseos de la carne. ¿ya? Porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen de Dios. Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. ¿Se da cuenta que tenemos una naturaleza rebelde y enemiga? Se oponen, hay oposición, se resisten entre sí. El mismo apóstol Pedro lo presenta de otra forma. Dice, os ruego como peregrino y extranjero que no satisfagáis los deseos que batallan contra el alma. Es decir, estamos en esa naturaleza y tenemos que aprender a cómo convivir con esa naturaleza para contrarrestarla y neutralizarla. Por poder humano no vamos a poder, no vamos a lograrlo, sino que tiene que ser sobre la base de la gracia de Dios. Es decir, reconociendo que no podemos, pero Él sí puede. Fortaleceos en el poder ¿de qué? De su fuerza, dice el apóstol Pablo a los Efesios también. Entonces, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, ¿ya? Hay un deseo intrínseco de la vieja naturaleza de hacer su propia voluntad. El decir acá, hagáis lo que quisierais, es la concupiscencia. La palabra concupiscencia que aparece en varias partes de la Biblia es que lo que mora en ti y mora en mí es hacer nuestra propia voluntad, ¿ya? El único que puede hacer su propia voluntad, ¿quién es? Es Dios, porque Él es soberano. Pero nosotros no. Aunque llevamos un germen del pecado que quiere hacer su propia voluntad. Y ese yo el que debe ser negado, que debe menguar. Por eso que el Señor decía, niéguese a sí mismo. Es que yo pienso esto. Es que eso no sirve. Es que eso no tiene valor. Y pucha que nos duele eso, ¿cierto, hermano? Nos duele el orgullo. Cuando alguien me echa abajo un razonamiento humano basado en mi experiencia, en mi intelecto, en mi estudio. Lo que importa, hermanos, es que prevalezca la palabra de Dios. Y aquí nos presenta el apóstol Pablo esa oposición natural. Versículo número 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Ya? El contexto de Gálatas, evidentemente, es la ley versus la gracia. ¿Ya? Gálatas, una iglesia o varias iglesias de una religión de Galacia, comenzaron, obviamente, con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, salvación por gracia, justificación por fe. Y los agentes judaizantes, como siempre ocurrió en el ministerio de Cristo también en el tiempo apostólico, permeaban las iglesias bíblicas y comenzaban nuevamente a insistir que no solamente por gracia, sino que por obra era la salvación. Pero aquí el apóstol Pablo ratifica, entre muchos otros pasajes, vosotros sois guiados por el Espíritu porque somos creyentes. No estáis bajo la ley, nosotros no estamos bajo la ley. Y usted dirá, bueno, no hay que guardar la ley. Y tenemos ese conflicto a veces, ¿cierto? ¿Cómo que el Señor dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos? O sea, ¿cómo compatibilizamos eso? ¿Hay que guardar o no guardar la ley? Valga la explicación, hermano. Antes que nosotros fuéramos creyentes, la ley estaba sobre nosotros. Y eso de que estaba sobre nosotros es que nos condenaba. La otra vez estuvimos observando Éxodo 20. Yo soy fuerte y celoso, Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Está la maldición de la ley. Y usted dirá, bueno, la ley es maldita. No, es el pecado. Es el pecado que nos maldijo. Por causa tuya será maldita, dijo el Señor a Adán, ¿se acuerda? La maldición proviene del pecado y la ley, como es el carácter santo de Dios, nos condena. Estaba sobre nosotros, pero ahora no estamos bajo la ley. ¿Se entiende, no? Porque la ley ahora fue puesta en nuestro corazón y la contemplamos con reverencia y con amor, aunque sabemos que ninguno de nosotros puede guardarla plenamente. Y si alguien osa guardarla, dice Santiago, y falla en un punto, se hace culpable de todos. Entonces la pregunta, si no estamos bajo la ley, ¿bajo qué estamos? Bajo la gracia. Porque de otra manera no puede ser salvo alguien. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Acaso no fue salvo por ley? No, no fue salvo por la ley. También fueron salvos por gracia. ¿Cierto? Por eso que nosotros vamos a adorar al Señor allá en la gloria, como dice Efesios capítulo 1, 3 en adelante, dice, fuimos escogidos para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces uno dice, bueno, ¿y para qué fue entonces dada la ley? Si nos salva, si condena. Alguien se preguntará, ¿cierto? La ley es la revelación del carácter santo de Dios. que simultáneamente revela su carácter santo y también nuestra pecaminosidad. Por eso cuando leemos la ley descubrimos cuán pecadores somos. Pablo decía, el pecado revivió y se hizo en sobremanera pecaminoso, porque antes de conocer la ley quizá éramos, a lo mejor le he hecho daño a alguien, como alguien me dijo, pero la ley nos dice que somos miserables pecadores, porque la ley evidencia el pecado, hace abundar el pecado, y cuando la ley produce abundancia de pecado, sobreviene la gracia en sobreabundancia. Por lo tanto, el versículo número 18 es tremendo. Somos guiados por el Espíritu y no estáis bajo la ley, estamos bajo la gracia. No obstante, su gracia, su ley mora en nosotros. Versículo número 19: y manifiestas son las obras de la carne. Esto es muy interesante, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, paro o no paro, pleitos, celos, iras, contenciones, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, entre las cuales, ¿cierto?, os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, claro, el conflicto de Pablo a los Gálatas era si querían seguir las obras de la carne. Esto es el resultado. Las obras de la carne son estas. Pero en contraste a ello, Pablo presenta el versículo 22: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y mire lo que dice: contra tales cosas no hay ley. Pregunta: ¿quieres seguir salvándote por obras? Es un camino de perdición. ¿O bajo el Espíritu? Hermanos, aquí el apóstol Pablo presenta con claridad qué es lo que somos delante de Dios y cómo podemos ser salvos. Por obras, imposible. Porque como dijo una vez un predicador, hay dos fórmulas para ser salvo: una, que seamos tan santos como Dios, o que realmente nos refugiemos en la justicia de Cristo. Y ahí estamos, hermanos, estamos refugiados en su justicia. Por eso que se habla de que es nuestra fortaleza, nuestro castillo, nuestro escondedero fiel, y lo honramos por ello. Y por eso que anhelamos la transformación y la glorificación, porque en ese día nunca más le ofenderemos. Pero mientras estamos acá, ¿qué hacemos? Confesar nuestros pecados, ¿cierto? Volvamos a Efesios capítulo número 5 para avanzar, versículo número 10. Ahora, comprobando lo que es agradable al Señor. 5:10. Comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cómo podemos comprobar? ¿Cómo podemos comprobar si algo es agradable o no al Señor? Mire, la Biblia presenta de que nuestro corazón es engañoso y perverso. Pregunta: ¿podríamos confiar en nuestro corazón? No. Y cuando nuestro corazón nos dicta cosas que, a juzgar por los hombres, son nobles y son buenas, ¿podríamos entonces confiar? Tampoco, ¿cierto? Ni nuestra opinión ni la de los hombres es confiable, es garantizable, ¿cierto? Es garantía. Entonces, ¿cuál es el único punto de referencia para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Su palabra, su revelación, ¿se da cuenta? Por eso la necesidad imperiosa de que cada uno de nosotros comience a leer la Biblia. A lo mejor suena una ofensa, quizás, pero ¿cuánto? No me responda. ¿Cuánto destinamos del tiempo para leer la Biblia? Y leer la Biblia no significa leer algo así religiosamente. Yo tengo un horario de lectura, dice alguno, el lunes, ta, ta, ta. La Biblia dice que el hombre de Dios, el hijo o la hija, ¿no es cierto? Cuando digo hombre, digo mujer, del Señor, medita día y noche en su palabra. No solamente leer, hermanos, insisto, debemos meditar. Uno puede leer, y a todos nos pasa, usted está leyendo, no sé, una noticia, un artículo, una revista, un libro, y usted puede llevar dos capítulos y no ha almacenado absolutamente nada, pero ha leído casi todo el libro, porque su mente está compartiendo distracciones, preocupaciones, afanes, lo que tengo que hacer, lo que hice ayer, etcétera, y todo se diluye. Pero la palabra de Dios, aunque avancemos poquitito, hermano, sé que no tenemos nosotros una carrera en el sentido de que aquí a un año tengo que leer sí o sí la Biblia. No, no pongamos esas metas religiosas que nosotros mismos hemos trazado. Que el resto de nuestra vida sea leer la Biblia y meditar en su palabra, aunque sea un solo versículo toda la semana, porque la Biblia no es un libro cualquiera. Yo lo he dicho muchas veces, hermano, por experiencia propia. Usted lee el Quijote, lo vuelve a leer, lo revuelve a leer. ¿Cómo se llama eso? Volver a leer, ¿no es cierto? Se ríe el hermano. Pero nunca más le va a sacar nada nuevo. El Quijote va a ser el Quijote, Don Sancho, Dulcinea, Los Molinos, y no hay nada más. Para los hombres, el más grande de todos los libros, ¿cierto? De la escritura hispana. Pero la Biblia no es un libro cualquiera. Usted va a leer un versículo y después va a pasar tiempo, lo va a volver a leer, y es un manantial inagotable. Nunca va a terminar de observar, de descubrir y de profundizar en la palabra de Dios. No subestimemos la palabra de Dios. Pablo dice a los tesalonicenses: no menospreciéis las profecías. Bienaventurado el que lee y cree las profecías de este libro. Es decir, meditar en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para comprobar lo que es agradable al Señor. ¿Ya? Hoy día se está, hermanos, quiero hacer una salvedad. Se está reinterpretando el concepto de legalismo. Yo lo he dicho en otras veces y lo voy a seguir repitiendo, porque hoy día en las iglesias hay un espíritu mercantil, y por eso que es necesario mencionarlo, hermano, en donde se promueven ideas del mundo para hacer crecer la iglesia, porque la garantía de que una iglesia está siendo bendecida es el crecimiento de la iglesia. Eso no nace en la palabra de Dios. Eso nace en las ideas mercantiles de los Estados Unidos. Y bueno, nosotros tenemos toda una plataforma acá mercantil que viene de allá. Y eso nadie, y más allá de hablar política, es así, hermanos. Todo viene de allá. Los grandes economistas, los grandes, ¿no es cierto?, expositores, conferencistas que vienen aquí a la Casa Piedra, son norteamericanos, y básicamente norteamericanos, y empiezan a exponer sus ideas mercantiles. Eso mismo se metió en la iglesia. Entonces se hacen cosas que son pragmáticas. Cuando digo pragmáticas, es que dan resultado. Empezamos a experimentar esto y dio resultado. Listo, echémosle para adelante. Lo que importa es vender el producto. Lo que importa, comida, es salvar almas para Cristo, traerlas a su planta y cosas por el estilo. Pero hoy día se ha reinterpretado el concepto de legalismo. ¿Por qué? Porque este movimiento mercantil que se ha enquistado, ¿no es cierto?, en las iglesias, dice a un hermano o una hermana que quiere honrar al Señor a través del respeto y la reverencia a su palabra, le dice: ah, tú estás en esas iglesias legalistas, que lo único que saben hablar de la Biblia, y que todas las cosas las llevan a la Biblia. ¿No sabes que la mucha letra mata?, dicen algunos, y toman pasaje tras pasaje torciéndolo, como dice Pedro, para su propia perdición. Hermano, el que usted o yo procuremos, me gusta usar esa palabra porque es un camino difícil, pero si procuramos, hermano, presentar primero nuestra vida, la que nos rodea, nuestras perspectivas, a la luz de la palabra de Dios, eso no es el legalista, hermano. Eso es honrar al Señor. Porque él mismo lo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y no se olvide que la palabra guardar es tener la palabra como la luz a nuestra vida. ¿Me entiende, no? Es muy importante meditar en eso, hermanos, porque el comprobar lo que es agradable al Señor no puede ser determinado por nuestro subjetivismo, es decir, lo que usted piensa o lo que yo pienso. No, lo que es agradable al Señor se comprueba, se confirma y se garantiza exclusivamente a través de la palabra de Dios. Es su palabra, hermanos. Y qué gran ejemplo nos dejó el Señor. Cuando a él le pedían cuenta de su enseñanza, ¿cómo respondía él? Mire, yo pienso esto, decía él. ¿Se acuerda? ¿Ah, no? O yo siento esto. O yo creo esto otro. No, él decía: escrito está. Yo no podría decir: ah, qué legalista el Señor. Hermanos, no tiene nada que ver con legalismo. Legalista eran los fariseos que obligaban a sus seguidores a cumplir cosas que no estaban en la palabra de Dios. Eso es legalismo. Pero el procurar hacer la voluntad de Dios, el procurar santificarse, el procurar primero, reconocer que somos pecadores y que le hemos fallado y que todos los errores que yo he cometido y mis desaciertos son producto de mi pecado y no los de un tercero. Eso no es el legalista, es procurar, buscar y descubrir lo que es agradable al Señor. ¿Ya? Versículo número 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Quiénes son ellos? Es la pregunta nuevamente. Bueno, la respuesta está en el versículo número 6, sobre los cuales, ¿cierto?, que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, sobre los inconversos. ¿Ya? Es un llamado a apartarnos de ellos. Salid de en medio de ellos, dice el Señor. Y eso no quiere decir que nos vamos a las montañas a vivir, hermanos, como los lamas. ¿Se acuerdan los budistas, los sacerdotes budistas? Se iban a... O sea, todavía se van, ¿ya? A las montañas, a las cumbres de las montañas con un silencio, pero increíble. Los que han tenido la oportunidad de vivir alguna vez unas cosas así, se contempla un silencio, no sé si decirlo correctamente, pero increíble. Y solamente se siente la campana del sacerdote. ¿Ya? Lo que le interese más el tema, podemos conversar después de la reunión. ¿Ya? Les puedo dar más detalles. Pero, hermano, el hombre arranca de lo mundanal sin descubrir que el pecado se lo lleva adentro, se lo lleva en el corazón. El Señor dijo: no ruego que los quites del mundo, pero sí que los libres, que los guardes del mal. Es decir, hermano, nosotros vamos a tener que estar en un mundo, y estamos en un mundo hostil, opositor, que resiste la verdad, pero no debemos seguir sus lineamientos, su dirección. Debemos apartarnos de ellos, salir de en medio, pueblo mío, y no toquéis los mundos, no seáis partícipes con ellos, ni en sus opiniones, ni en sus prácticas. ¿Por qué? Porque es vergonzoso es aún hablar lo que ellos hacen en secreto. Y es increíble, hermano, porque hoy día con la tecnología se publica lo que hacen. Y si no les da vergüenza publicar lo que hacen, ¿cómo será lo que les da vergüenza, hermano? Es increíble. Por eso, como decía un predicador, si tú publicas tales cosas en Facebook y no te da vergüenza, ¿cómo serán las cosas que te dan vergüenza? Si hoy día es una vergüenza ver publicaciones de vanidad, de trivialidades que no son propias de creyentes, publicadas así para que todo el mundo las vea. Terrible, ¿cierto? No seáis como ellos, dice el Señor. Muy bien. Vanidad de vanidad, decía el hermano. Muy bien. Ahora, en esta perspectiva, hermano, de ser hijos de luz, para seguir avanzando, nos quedan algunos minutitos. Vamos a entrar en el mismo terreno de la unanimidad y observar algunos versículos, ¿ya? Ya comprendiendo que la comunión se rompe producto del pecado, se rompe cuando ese pecado no se confiesa, no se reconoce delante del Señor, y la sangre de Cristo, dice, nos limpia de todo pecado, y la comunión unos con otros es efectiva, ¿cierto? Es parte de un ejercicio que debe ser practicado por cada uno de nosotros. Debemos entender que el llamado apostólico para la iglesia primitiva siempre fue que buscáramos esta unanimidad, un mismo parecer. No podemos servir si estamos en yugo desigual. ¿Se acuerda que lo veíamos ahí en 2 a Corintios capítulo número 6, versículo 14 en adelante? Amós, decía el profeta Amós, ¿cómo podrán andar dos juntos si no se pusieren de acuerdo? O sea, el principio de esto, hermano, es que tengamos unanimidad de criterio, de parecer, de perspectiva, inclusive de vocabulario, obviamente de doctrina. ¿Ya? No se puede tener dos. La otra vez conversábamos acerca de cómo hoy día se ha dividido y subdividido la doctrina. De manera de que hay doctrinas fundamentales, ¿ya?, que es la que nos permiten hacer convergencia y comunión, o coaliciones, organizaciones. Pero hay doctrinas secundarias, doctrinas de tercer nivel, etcétera, que en realidad, en otras palabras, no tienen relevancia. Pero la Biblia nos enseña algo muy distinto. La Biblia habla de la doctrina, no de las doctrinas. Hay un término en griego que es didascalia, que es la enseñanza, que es la doctrina de Jesucristo. Cuando Hechos 2.42 dice, y perseveraban en la doctrina, es una doctrina. Y si alguien no trae esta doctrina, dice Juan, no lo recibáis en casa. Entonces, cuando comentamos aquello, hoy día hay diferentes evangelios: evangelio terrenal, evangelio social, evangelio de perspectiva instantánea, presente, y está el evangelio verdadero, el que mira al futuro. Se da cuenta. Y todos reclaman decir la verdad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos buscar la verdad nuevamente? Si la otra vez decíamos, la batalla de aquí al final de todos los tiempos será entre la verdad y la mentira. Es muy importante que entienda eso, hermano. Porque nosotros los hombres hemos creado una verdad relativa o verdades relativas, y hemos socavado el principio absoluto de la verdad. Y nadie puede decir tener la verdad, porque la verdad, inclusive el punto de referencia que nosotros usamos hoy día, que es la Biblia, se está socavando para que nadie tenga una referencia absoluta y decir, esta es la verdad. No, es que nadie sabe cuál es la verdad. Es que el Cristo histórico no es el mismo Cristo de los evangelios. Así. Y empieza la filosofía y la enseñanza, porque el hombre quiere ser más sabio que Dios y quiere impresionar al resto. Es que yo soy experto en filosofía, o que yo soy experto en teología, soy doctor en divinidad. Hermano, despojémonos de esos criterios vanidosos que el Señor repudia, ¿ya? Mire, 1 Corintios capítulo 1, verso 9, por favor. Ya se nos va el tiempo, así que vamos a dejar introducido esta temática con la ayuda de nuestro Señor. 1 Corintios, por favor, capítulo número 1, verso 9. Y vamos a avanzar. Dice así, 1 Corintios capítulo 1, verso 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, mire lo que dice, en una misma mente y en un mismo parecer. Fíjense que estos dos versículos resumen de manera tremenda todo lo que hemos recorrido desde el comienzo del tema. Primero, la comunión posicional, versículo 9, ¿cierto? Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién permite, hermanos, que nosotros tengamos comunión? Nuestro Señor, claro, nuestro Señor, exclusivamente nuestro Señor, porque Él es fiel, ¿cierto? Leíamos la otra vez el pasaje este de no lo busque, hermano, para que no se distraiga, cuando dice así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es decir, cuando el Señor quiso revelarnos la verdad, nos quiso revelar a su Hijo, nos quiso revelar al Padre, nos quiso revelar al Espíritu Santo, es decir, a este Dios todopoderoso. Eso parte exclusivamente de la iniciativa divina, hermanos, no de la iniciativa humana. Por eso que dice, fiel es Dios, Él es el que comenzó la obra. Efesios 1.6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así dice Filipenses, muy bien, muchas gracias. Filipenses capítulo 1, verso 6. Muy bien. Corintios 1, 10 dice, os ruego pues, ya este os ruego pues en consideración de lo anterior, en consideración de que algo ya está determinado, que es la comunión con su Hijo Jesucristo, hay un llamado práctico, ¿no es cierto? ¿Se va entendiendo la idea? Nosotros hablamos de una idea posicional y de una idea práctica. La comunión posicional es inalterable, es eterna. Pero la comunión práctica, mientras estamos en este mundo, es vulnerable a nuestros hechos. fallamos al Señor y la comunión se rompe. Así es, hermano. Y el llamado es estar unánimes juntos, no solamente juntos, sino que unánimes juntos. Bueno, Pablo presenta esta rogativa humana. Os ruego, por lo tanto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Se acuerda que hablábamos en el inicio que la idea de este estudio es llegar a tener un mismo vocabulario? Cuando leemos nosotros la epístola de Hebreos, que se concluye que no la escribió Pablo, pero el que la escribió prácticamente habla como Pablo hablaba. ¿Y eso cómo se llama? Discípulo en comunión, ¿cierto? Aprendió el lenguaje y aprendió la misma, ¿no es cierto?, por decir así, el razonamiento de Pablo, la manera de exponer, la manera de redactar. ¿Se acuerda? Entonces muchos dicen, no, si esto no cabe duda que la escribió Pablo, pero no podría ser Pablo porque el autor de Hebreo está en tercera generación, es decir, los que oyeron de los que oyeron, y Pablo era un apóstol. ¿Me entienden? Pero ese es otro tema que no podría, lo podríamos ver en otra oportunidad. Ahora, lo que quiero llegar es que nosotros deberíamos estar siempre en una misma sintonía, ¿ya? Hablábamos de la sinfonía, por ejemplo, en una orquesta. La orquesta, que me estaba acordando también de un pasaje, no lo tengo en este minuto, pero en el original utiliza el verbo, perdón, el adjetivo unísono, ¿ya? En un solo tono, ¿ya? Es tremendo porque Pablo también le advierte a los corintios, dice, el que hace esto y aquello y no tiene amor es como címbalo que retiñe, es un ruido molesto, dice en el original. Entonces es necesario abordar este tema, ¿para qué? Para que nuestra reunión, para que nuestro servicio sea agradable al Señor. ¿Y eso qué lo logra? La comunión práctica. ¿Y cómo logramos la comunión práctica? Primeramente, la comunión con el Señor, ¿ya? Entonces, aquí hay una rogativa de Pablo, porque la iglesia de los corintios, o la iglesia de Corinto, era una iglesia que tenía muchos problemas de comunión, hermanos. Y no solamente problemas de comunión, había división en la iglesia. Habían partidismo, igual que hoy día vemos en los partidos políticos, sale un partido, sale otro partido, se retira otro y arma su propio partido, lo estamos viendo, ¿cierto? Y vemos partidismo, no, yo soy de este, yo soy de este otro, yo soy de este otro, yo soy de color A, el color rojo, azul, color letra A, B, C, etcétera. Y un abanico de partidos. Y Pablo dice a los corintios, ruego, hermanos, que todos hablen una misma cosa. ¿Y por qué, hermanos, puede haber ocurrido que no todos hablamos una misma cosa? ¿Qué es lo que está fallando en nosotros, que algunos dicen blanco y otros dicen negro, que unos conciben el rojo y el otro el verde? ¿Qué está pasando en nosotros? Porque uno de los dos tiene que estar equivocado. No puede ser que hayan tantas verdades en un cuerpo, ¿cierto? Y eso es lo que la comunión nos quiere hacer reflexionar. El apóstol quiere que todos hablemos una misma cosa. ¿Y cómo vamos a hablar una misma cosa si no tenemos una misma fuente? La fuente del creyente, hermano, el tiempo se nos fue. Debe ser exclusivamente la palabra de Dios. Si no es la palabra de Dios, cada uno va a sacar su propia palabra, su propia interpretación, su propia iniciativa humana que proviene de diferentes fuentes. Puede ser su experiencia, puede ser su bagaje, puede ser incluso una ideología que tiene de afuera, la parte académica o la parte, ¿no es cierto?, social, y cada uno tiene su propia opinión. Pero en la iglesia debemos llegar a tener un mismo parecer, y en esta instancia que estamos estudiando, unas mismas palabras. Es decir, si hiciéramos una encuesta, ¿qué esperas tú, hermano? ¿Qué esperas tú? ¿Qué esperas tú? ¿Qué esperas tú? Debiéramos todos responder al unísono como una verdadera sinfonía. Yo espero que Cristo regrese por nosotros. Y si seguimos preguntando, ¿por qué esperas que Cristo regrese? ¿Por qué tú? Todo esperar al unísono, ¿cierto? Una misma esperanza, ¿ya? Que el Señor bendiga su palabra, que nos ayude a poder meditar en este tema, buscando la semana la comunión con nuestro Señor, para que se haga también efectiva entre nosotros.